COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. La Policía Nacional ha detenido a una mujer por abandonar a su hijo recién nacido, que además dio positivo en drogas, en el hospital de Son Espares tras dar a luz en una ambulancia de camino al centro. Alejandro Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El bebé nació prematuro, necesitó reanimación neonatal y tuvo que ser ingresado en la UCI. Además, al no contar con registros, los facultativos no pudieron determinar el tiempo exacto de la gestación. Más tarde, la madre abandonó el centro hospitalario sin avisar al personal del centro, por lo que se activó el protocolo habitual en estos casos.
Además, la UFAM investigó que el neonato había dado positivo en varias sustancias estupefacientes, por lo que la madre también fue detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública. Y más temas. Desde el mes de julio, la gestión de algunas de las competencias de costas están transferidas a la comunidad. Los hoteleros creen que supone una oportunidad para dar un impulso y dar una solución más rápida a muchos problemas actuales.
María Frontera, presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, ha explicado que es una cuestión muy relevante para el sector en cuestiones como los usos del dominio público marítimo terrestre o las concesiones de playas. Frontera ha reconocido que la normativa de costas es muy compleja y hay mucha expectación por ver cómo se gestionará, y es que recuerda que hay un embudo de muchos expedientes sin respuesta que necesitan agilidad para que continúen las inversiones y reformas en el sector hotelero.
Crec que és una oportunitat única de que aquestes persones que estan arrelades aquí tenen el coneixement del territori i també coneixen les empreses com funcionen i tot aquest ecosistema turístic, pues li donguin una empenta per donar-li una solució més ràpida. Un embudo ja de moltes experiències sense resposta que necessiten donar-li una agilitat perquè continuïn aquestes reformes i aquestes inversions tan necessàries a la nostra planta hotelera. Si no tenim una normativa clara i unes indicacions per fomentar aquesta inversió, estem aturats.
Por su parte, el abogado del Estado y socio de Cuatro Casas, Alejandro Auset, ha incidido en la importancia de aclarar qué usos y qué actividades se pueden hacer en hoteles de zona de dominio público marítimo terrestre o de servidumbre de protección que están contiguas.
Explica que siempre hay dudas y discrepancias de hasta qué punto pueden llegar determinadas actuaciones o instalaciones, aunque deja claro que la normativa sigue siendo la misma.
Las reglas de juego no cambian, es decir, la normativa sigue siendo la misma. Otra cosa es que hay una administración, hay unos órganos administrativos que se van a encargar de aplicarlo, pues de acuerdo pues con las sensibilidades, la estrategia y las políticas que tenga implantada esa administración. Pero es importante señalar y sobre todo también tranquilizar que no se está alterando el régimen jurídico de los bienes de dominio público, sino lo que va a haber es una administración más cercana al ciudadano que va a aplicar los elementos esenciales de esa normativa.
Las 2 y 23 más temas, los establecimientos de Sallonge ya pueden ampliar el horario de sus terrazas hasta las 12 de la madrugada, los días laborables, y hasta las 12 y media, los días festivos y vísperas de festivos, después de que el ayuntamiento haya decidido acatar las sentencias que avalan dicho horario. Los hechos se remontan, atención, a abril de 2019, cuando entonces la regidora de Función Pública, Aurora Jardí, decretó que la ocupación de la vía pública en Sallonge se reduciría de 8 de la mañana a 11 de la noche, mientras que en otras zonas de Palma era de 7 de la mañana a 12 de la madrugada.
Según nos cuenta el propietario de ES3, Juan Aguiló, esta decisión fue recurrida por los establecimientos afectados porque no siguió con el proceso administrativo, ya que no existía un estudio que argumentase que las terrazas de Sallonge debían cerrar más pronto que otras de Palma o que la causa era por ruido. Asegura que es esta ampliación del horario es una liberación.
La verdad que muy contento. Yo tengo que reconocer que yo ya lo podía estar haciendo desde hacía un mes, porque yo sí que tuve que volver a solicitar la terraza porque me había caducado y la solicitud que hice ya me incluyó, pero a la mayoría de bares, casi todo les ha llegado ahora y entiendo que estén, que bueno, estamos todos muy contentos, sobre todo porque se hace justicia. Se nos ha devuelto la hora que se nos había quitado injustamente, han sido 4 años duros en los que tienes que meterle una pandemia por medio.
Aguiló nos explica que decidieron presentar una primera demanda contra el anterior equipo de gobierno y ganaron.
Entonces el consistorio recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que falló nuevamente en favor de la asociación ya en mayo de 2023. Ahora el nuevo equipo de gobierno, tras las elecciones, ha estudiado las sentencias y ha decidido acatarlas.
Con el equipo de gobierno anterior ha sido una auténtica, al menos en este aspecto que puedo hablar con algo de sabiendo un poco del tema, ha sido una auténtica vergüenza. El Ayuntamiento de Palma, que hubo hasta el momento, se puso de parte de los vecinos en vez de ser una herramienta que pudiera mediar entre los vecinos y los restauradores. Como parte, la consistoria actual, su actitud es otra. quizá al menos puedes hablar con ellos, quieren intermediar, quieren facilitar las cosas, y esto se agradece mucho, la verdad.
Aguiló asegura que activarán una nueva demanda de reclamación por los daños y perjuicios que el cierre temprano de las terrazas de la zona ha ocasionado a los establecimientos y que calculan que podría ascender a entre 1,5 millones y 2 millones de euros.
La semana que entramos, esta que viene, tendremos una reunión con la restauración, con los afectados por estos años, los cuales evidentemente ya tenemos claro que hay una vamos a pedir indemnización, porque es que yo conozco a alguno que ha cerrado, ¿sabes? A este ya le llega tarde, pero en fin. A los que hemos conseguido aguantar, pues evidentemente yo he tenido que pedir dinero al banco para hacer frente a pagos porque no salían los números, aunque es que ha habido una pandemia, señores. Es que hemos estado nosotros, la pandemia para una gente duró poco tiempo, para los hosteleros duró mucho tiempo. Duró mucho tiempo, estuvimos un año a cero. Cualquier empresa que se queda a cero un año no lo soporta.
Y te informo que la plataforma ciudadana Patinetes y Bicis a Raya ha reclamado al Ayuntamiento de Palma que, además de aumentar el control de los patinetes y las multas, elimine los espacios compartidos entre patinetes y peatones para garantizar así la seguridad de quienes van andando por la ciudad.
Jaume Pla, portavoz de la plataforma, señala que las 10 multas diarias a conductores de patinetes son insuficientes porque las aceras de Palma siguen siendo inseguras y hay muchas variables a mejorar. Considera que la mayoría de esas denuncias se refiere a infracciones normativas relacionadas con la seguridad individual de los conductores, como no llevar el chaleco reflectante y circular con los auriculares, pero el miedo de los peatones se mantiene.
No són suficients per garantir la seguretat dels vianants quan caminen per les voravies. Aquestes denúncies bàsicament estan relacionades amb la seguretat individual dels infractors, que efectivament és necessari, però davant la manca de recursos humans i policials que s'argumenta que hi ha, pensam que s'haurien de centrar molt més en combatir l'incivisme damunt les voravies. Que siguin creatius, que plantegin altres estratègies policials.
Pla, eso sí, reconoce el cambio de actitud del gobierno municipal palmesana en el control de infracciones de estos vehículos respecto a la pasada legislatura, que consideran positivo, pero, eso sí, piden que se rompa la dinámica de control del carril bici.
L'eliminació dels espais compartits entre patinets i vianants, estrellat del carril bici de Blanquerna, impulsar una nova ordenança de bicicletes i patinets, eliminant especialment l'excepció horària que permet els vespres i els festius circular a patinets i bicicletes per espais ferroviaris i, en definitiva, consideram que hi ha moltes variables a millorar.
Cambio de asunto, te cuento que en Paguera, hoteleros y taxistas sufren un conflicto. Esto se debe a la negativa de recoger y realizar traslados de habitantes, y en este caso turistas, de la zona. Desde el sector hotelero se ha presentado una denuncia a la Guardia Civil en la que se quejan de esta situación y acusan a Radio Taxi Calvià del bloqueo de líneas de teléfono para pedir este servicio.
Este problema viene principalmente por los traslados hacia el aeropuerto de los clientes, ya que dicen que entorpece el servicio diario de los taxistas. Un problema que viene de lejos, porque siempre se ha denunciado la falta de licencias y efectivos, y que sumado a estas diferencias se ha acentuado aún más. Hemos hablado con Toni Mayol, presidente de la Asociación Hotelera de Peguera Cara Fornells, y señala que el problema viene marcado desde hace años principalmente por la falta de efectivos en una zona bastante alejada.
¿Qué ocurre? Pues que olvidan que ellos no son una empresa privada, sino que son una empresa pública y se deben a cualquiera que les llama, ¿no? Entonces el problema que teníamos era que cada vez que nos íbamos reuniendo nunca querían reconocer que su problema era la falta de efectivos, porque ellos no quieren meter más taxis. O sea, cuanto menos son, pues así no se tienen que parar ni un momento en las paradas de taxi, ¿no? Pero bueno, esto no es, como digo, no es un servicio privado, es un...
Además, el tiempo de espera, dice Mayol, que es exagerado.
Desde el momento que tú haces las llamadas, desde el momento que ellos descuelgan, empieza a contar el tiempo de espera. ¿Qué hacen ahora? Pues no te cogen el teléfono hasta que ellos no tienen el servicio disponible para enviarte al hotel o a la persona que ha llamado. Entonces, claro, te tienen 30 minutos esperando al teléfono porque no tienen en ese momento ningún taxi disponible.
Es todo por ahora. Volvemos a I48 con más información local y regional. Hasta ahora.
COPE Baleares. Estar informado.
Ya estamos de vuelta, saludos de Juan Carlos Taura. Air Europa ha sufrido un problema de ciberseguridad que habría afectado al entorno de pagos con el que se gestionan las compras a través de la web. La entidad explica que los datos extraídos han sido exclusivamente los asociados a las propias tarjetas en sí y no a los clientes. Alejandro Clemente.
Buenas tardes, los clientes afectados han recibido un email con las recomendaciones a seguir para minimizar cualquier posible incidencia. Según el correo que han recibido los usuarios, los datos sustraídos son el número de varias tarjetas, sus fechas de caducidad y el CVV. Hemos hablado con un experto en ciberataque, Joan Massanet, para que nos explique cómo se puede perpetrar un ataque de esta magnitud.
El que ha hagut des d'Europa conté informació que és bastant important, que és a dir, el número de targetes, la data de caducitat i el que seria el CVV. Per tant, si no tenen un doble factor d'autenticació en el banc, podrien fer realitzar compres amb aquestes dades directament a comerços. Com s'ha pogut perpetrar? Encara no hi ha informació damunt d'això. Normalment, el vector d'entrada més fàcil que empleen els ciberdelinqüents és el tema de el phishing o el spear phishing, que són dos tipus d'atac. El phishing és, diguéssim, captar l'atenció a través d'un correu electrònic de destinatari, ja sigui emprant celeritat en la resposta, ego del mateix usuari o el secretisme de l'operació.
Y te preguntarás, yo hace 3 meses viajé con Air Europa, pero no he recibido ningún mail ni ninguna información al respecto. ¿Qué tengo que hacer? Pues Massanet recomienda que canceles cuanto antes la tarjeta de compra usada.
Segur que s'abasta encara no està massa clar. D'aquí s'ha pogut veure afectat per el tema d'aquest ciberatac a Air Europa. Jo, la meva recomanació seria cancel·lar. Les targetes que s'hagin utilitzades, emprades en viatges amb Air Europa, jo les cancel·laria directament. Perquè, clar, pot ser que molts de clients hagin rebut el correu, però encara Air Europa no sigui o no tingui constància de quin ha estat l'abast d'intrusió damunt la base de dades de targetes de crèdit o de clients que tenen emmagatzemada.
Para evitar este riesgo real, recomiendan solicitar de inmediato la anulación, cancelación y sustitución de la tarjeta. Además, instan a no facilitar en ningún momento ninguna credencial personal, como la clave, contraseña, PIN o el nombre, a través de ningún medio que nos contacte, bien sea telefónico, a través de un correo electrónico o incluso SMS del teléfono.
Los bancos ahora, por defecto, tienen activado un doble factor de autenticación, es decir, que tu quan intentes fer una operació te demana una altra, per una altra banda, mitjançant un número o algun acceptat damunt l'aplicació dels bancs, te demana que autoritzis aquella transacció. Val? O sigui que, per aquesta part, els bancs, la veritat que s'han posat bastant les piles per el que seria la protecció del bon bé de la gent, perquè no puguin fer aquest tipus de transacció. De totes formes, jo... Torno a repetir, ja cancel·laria les targetes.
Y hablamos de la salud mental, un problema que se ha agravado tras la pandemia. De hecho, 103 personas acabaron con su vida en Baleares el año pasado, un 16% más que el año anterior, y unas 2.000 personas lo intentaron. La atención a la población más joven será una de las líneas maestras del Plan Estratégico de Bienestar Emocional. El Gobierno, de hecho, ha anunciado que contratará a 48 profesionales más dedicados a la salud mental. Para ello, el presupuesto de la nueva Dirección General pasará de 3 a 5 millones de euros el próximo año.
Hablamos con Miguel Lázaro, psiquiatra, agradece al nuevo gobierno su predisposición por intentar paliar las altas listas de espera para pedir cita en salud mental.
Para marcar problemas, porque parece que ahora la salud mental va, digamos, va más en serio. ¿Por qué lo digo? Bueno, hay una Dirección General de Salud Mental, que eso es darle una relevancia institucional muy importante a la salud mental. Yo creo que con la creación de un organigrama, yo creo que eso es importante y que de alguna forma señala, como digamos, señala el deseo que tiene el gobierno de que la salud mental ocupe el sitio que se merece, ¿no? Bien, también había un compromiso por parte de la señora Provenés de que la salud mental fuera prioritaria. Y así nosotros, si me vale, yo como psiquiatra, vamos, lo he defendido siempre.
Asegura que para los profesionales es imposible hacer un seguimiento adecuado del paciente porque hay tal cantidad de gente que necesita cita que el colapso que se produce es total.
Dice que el máximo perjudicado es el usuario, por lo que planes como este ayudarán a paliar este problema, pero que de momento no lo solucionarán ya que se necesita una inversión de entre 8 y 10 millones de euros.
Bueno, con los recursos que tenemos, evidentemente está claro que el seguimiento no es el que toca, no hay una supervisión psiquiátrica, ambulatoria y también psicológica como toca. La psicoterapia es una vez al mes y lista de espera 5 meses. Es justamente eso la lista de espera no es insoportable cuando un paciente tiene un trastorno mental. Esto es insoportable. Si la lista de espera en enfermedades físicas ya es importante, en enfermedades psicológicas todavía es peor porque el sufrimiento es insoportable tanto del paciente como de la familia, justamente para que estos dramas que tú me estás contando, estas ineficiencias, estos retrasos en el diagnóstico y en esta lista de espera, justamente para solucionar esto, es por lo que el presupuesto de salud mental tiene que ir aumentando.
Y están apareciendo imágenes en vídeo y fotos muy duras de los conflictos en Israel.
Lázaro aconseja no verlas, sobre todo a esas personas que sufren de ansiedad, estrés o hipersensibilidad. Pueden aparecer síntomas de insomnio, nerviosismo, alteraciones en el apetito, etcétera. Dice que no es ninguna tontería y no conviene exponerse a un bombardeo constante de imágenes terribles de muerte y destrucción.
Creo que una persona que pasa pena por todo, personas ansiosas, personas que duermen mal, personas que son sensibles, porque las hay personas que son más vulnerables que otras, aunque todos somos vulnerables, ¿vale? Yo creo que aquí tienen que abstenerse, cuidarse, porque evidentemente esas imágenes, bueno, a mí la verdad es que he visto un vídeo y ya no he visto más, porque realmente es que, bueno, vuelvo a decirlo, es que te duele la retina y te duele el corazón de ver cómo un ser humano se puede comportar con otro ser humano de forma con tanta maldad.
Las 2:55, más temas. Seguramente has visto estos días un helicóptero rojo y amarillo volando muy bajo. Pues te cuento que su función no es ni de urbanismo, ni de plantaciones ilegales, o mucho menos de tráfico. Se dedica a revisar y controlar las redes eléctricas de la isla y que no haya ningún factor interno ni externo que las altere.
Un proyecto que tiene visión preventiva para que ninguno de los usuarios se quede en algún momento sin suministro de luz en su vivienda o establecimiento. El helicóptero funciona con una luz de infrarrojos que detecta cualquier error en el funcionamiento, estado de los materiales, entre muchas otras cosas. Para saber más de este proyecto, hemos hablado con María Magdalena Frau, responsable de Endesa en Baleares, y explica que este año se controlarán más de 1.300 kilómetros de red eléctrica.
Concretamente, este año se van a revisar 1.379 kilómetros de líneas de media tensión. Lo que pretendemos hacer es intentar, nuestro objetivo es minimizar la posibilidad de avería de las líneas. Es decir, intentar detectar aquellos puntos que ahora no están averiados, pero que en un futuro podrían dar lugar a algún tipo de problema.
Una actuación que, señala Flau, intentará que en un plazo de 2 a 3 años tener controlada y revisada toda la red eléctrica de la isla.
Luego detectamos también elementos que puedan estar en mal estado, pero que no hayan dado avería, pero que sí en un futuro pudieran llegar a dar avería. Es otro tipo de situación que también detectamos. Y también tenemos en el helicóptero una cámara termográfica que lo que hace es detectar puntos calientes en la red. Estos puntos también podrían en un futuro ocasionar incidencias en la red. Es decir, intentamos prevenir cualquier tipo de incidencia de futuro.
Y te informo que el Ayuntamiento de Palma espera tener en breve firmado el convenio con la entidad estatal SEPES para la construcción de viviendas en Son Busque. Su proyecto contará con la protección de edificios, equipamiento de barrio y de ciudad. Lo explica el regidor de Urbanismo de Palma, Óscar Fidalgo.
Hemos puesto plazo en determinadas ocasiones, pero claro, en fin, estamos al albur de que los servicios jurídicos del Ministerio, según SEPES, le den el visto bueno al contenido del convenio para que ellos nos lo puedan remitir. Confío en la buena voluntad de todas las administraciones y en el buen hacer de este ayuntamiento, y seguro que en breve ese convenio será una realidad. Se elabora de manera conjunta el plan especial, que significa que el proyectista, que en este caso lo es SEPES, bueno, lo será quien determine el convenio, pero en principio SEPES dispone con la memoria qué es lo que se debería hacer allí.
Y vamos con breves. Una mujer de 83 años ha fallecido tras ahogarse en Playa de Palma a la altura del Balneario 10. El aviso se ha recibido minutos antes de las 11 desde el servicio de socorrismo de la zona. Más noticias. Los bomberos de Ibiza han extinguido la pasada madrugada un incendio declarado en un vehículo que coincide con la descripción del todoterreno utilizado ayer en el asalto a un furgón para liberar a un preso. Es todo por hoy. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que pasen muy buena tarde. Nosotros volvemos a las 7:50 en La Linterna con Ángel Espósito. Hasta mañana.